Una producción Radiolab 21.
Xarxa, ràdios, comunitàries. Xarxa, ràdios, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Todo empezó en bienvenidos a Black Market, un punto de encuentro donde las músicas de raíz negra dialogan y se interconectan. Del soul al reggae, pasando por los sonidos latinos, las músicas africanas, el jazz, el calipso o el funk. Todo ello aderezado con la información más oportuna y esas grandes historias que hay detrás de las canciones que amamos. Ven y viaja con nosotros. De Kingston a Johannesburg, de La Habana a New York, de Caracas a Detroit, conecta con la música negra desde un ángulo diferente en Black Market, un espacio de Dr. Decker para Radio Fabra. Hola amics i amigues, benvinguts al Mercat Negre. Bienvenidos a Black Market. Nos escuches desde donde nos escuches, desde Radio Fabra o desde Radio Cabrera en el Maresma, también desde Ovejas Negras, desde Som Reggae FM, desde Associació Radio Reggae Catalunya, desde La de Dios en la Argentina, y también nos podéis capturar desde plataformas como iVoox y Spotify. Bienvenidos a nuestro podcast de mayo 2025, en el cual tenemos un invitado muy especial para mí, porque hace un montón de años que nos conocemos y hemos estado pues juntos en muchos fregados, y también porque bueno, es una persona que yo diría, para empezar, diseñador gráfico, pero también una persona que ha promovido y ha instigado multitud de historias siempre relacionadas con la música, muy relacionado con el sky, con la música jamaicana, también con la rumba catalana. Y claro está, os estamos hablando de Charlie Brown. Carles Closa, ¿qué tal, Charlie?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por invitarme y encantado para lo que quieras.
Sí, siempre es buen momento para hacer una charlita.
Sí, hablar de música siempre me ha gustado.
Claro, y un poco la excusa es un pequeño artículo, una reseña tuya que apareció en el último número de Enlace Funk sobre el último disco, poco inesperado, una sorpresa para muchos, de Galiano, una de las principales formaciones de aquella escena extraña que en los primeros noventas llamamos acid jazz y que recuperaba pues muchas cosas del funk, sobre todo en su aspecto más bailable y más de club. Y bueno, en aquella reseña comentabas que te quedaste enamorado, entre comillas, del primer disco de Galiano. También este te había gustado mucho y pensé que era una buena excusa para juntos revisar aquella escena que en cierta manera vivimos también juntos en salas como Monumental, que era un poco el templo del tema en Barcelona. ¿Qué te parece la idea? ¿Conectamos con Galiano? ¿Es el primer punto de conexión con el acid jazz?
Me parece estupenda porque, en cierta manera, yo entré en el acid jazz. Bueno, debí entrar por muchas puertas a la vez, pero una de ellas fue Galiano. Digamos que estamos hablando de los 90, de principios de los 90. Yo creo que el detonante, entre otras cosas, fue el concierto que hizo en la Alianza Alboplano, que creo que tú también estabas. Uh-huh. y verlos allí a muchos nos explotó la cabeza porque era como muy revolucionario, entre comillas, en ese momento y en esta ciudad, que alguien partiendo de muchos elementos creara con un elemento nuevo bajo una nueva etiqueta y prácticamente bajo un concepto de moda que les funcionó muy bien y que se prolongó a lo largo de los años. De hecho, pues eso, enlazando con el Miguel Ángel Sutil de Enlace Funk, me dijo, ¿quieres escribir sobre el último disco de Galeano? Yo había oído un par de temas, pero me lo escuché entero y pensé, pues si lo veo desde la óptica de la novedad, me parece muy bueno y me parece un buen retorno al origen de todo. Yo creo que a él le pasó como a muchos, que se quemó, hizo otras cosas por el camino y luego digamos que ha vuelto al origen, porque le pasa a infinidad de artistas que les dicen, no, lo que nos gustaba tuyo era lo primero, entonces vuelven al origen y vuelven a empezar, es decir, estamos en bucles continuos. Yo, por ejemplo, partía 2 años antes de ver a Galeano, estaba metido completamente en la escena del ska jamaicano y todo eso, y luego 2 años después ya estaba virando hacia la música electrónica.
Fue un poco como una revelación, sí, ¿no? Sí, como que se abría una puerta diferente.
Para mí fue Galeano y Del Azul a principios de los 90. Del Azul porque me abrió una puerta al hip hop, porque a mí el hip hop gangsta y todo esto de agresivo no me atraía en absoluto. Y de repente con Del Azul y el tema del tratamiento del sampler me fascinó, y su primer disco me parece una diversión completa, me lo sé de memoria. Y me pasó lo mismo con Galeano. Que a mí el jazz fan se me podía hacer tedioso, es decir, si estamos hablando de los precedentes de Roy Ayers y todo esto, estaba muy bien para ciertas cosas, pero no era mi principal deleite, ¿no? Antes prefería escuchar jazz en forma de jazz jamaicano o ska jamaicano, que proviene también del jazz. Y entonces, con lo de Galeano se abrió una puerta porque, claro, rapeaba, utilizaba cosas de ragamuffin, utilizaba elementos del hip hop, elementos del jazz funk, y creaba algo nuevo y fresco. Y claro, encima bien etiquetado, bien empaquetado y estéticamente pensado.
Claro. Entiendo que te volara la cabeza porque los conciertos de Galeano, yo he visto, supongo que como tú, 2 o 3, y eran a cual más explosivo, una fiesta, recuerdo a la gente subida al escenario bailando, ellos bajando a platea bailando, bueno, una auténtica fiesta. A mí ya me explotó previo a verlos cuando escuché el primer disco, sobre todo el primer tema, A Leg in the Sea of History, ¿no? De su primer disco, In Pursuit of the 13th Note. Y también como que se me abrieron muchas cosas ahí, ¿no? Esa combinación de jazz, de hip hop, pero con muchísimas otras cosas ahí. De hecho, en la carpeta interior la tenemos por aquí.
Sí, aquí.
Tenemos. ¿Sí? De pronto no me digo. Ah, ahora sí. Pues en la carpeta interior tenemos como una especie de árbol, ¿no? No sé si recuerdas, sí, este árbol, donde aparecen ahí desde Pharoah Sanders, Las Poets, Art Blakey, Jimmy Cliff, John Coltrane, Gangstar, es decir, como
sí, todo
ciento
lo que
y pico
mención, sí,
de influencias, podríamos decir, que llevan de alguna manera a esa rama de Galeano o de la acid jazz, si queremos verlo así, ¿no?
A mí, a su vez, además de todo esto, otra de las cosas que también me enganchó fue la estética, es decir, todo el concepto acid jazz ideado por Eddie Piller de Acid Jazz Records y Giles Peterson iba muy de la mano de un concepto estético de una revista, la de Paul Bradshaw, el Strino Chaser.
Sí.
Toda esa estética estaba basada en Ian Swift, en Swifty, que firmaba todas las portadas. Y yo en esa época además trabajaba de diseñadora en mis principios, claro, y me influenció a saco, es decir, la Franklin Gotti, que es la que utiliza en todas partes. Hay muchos elementos que se repiten y se transforman, y el parte también del legado de Blue Note y del jazz.
El reciclado de portadas clásicas, ¿no?
Correcto, es que en cierta manera lo del acid jazz era un reciclado de todo. Es decir, vamos a coger lo mejor de cada casa y vamos a ponerlo al día, a reciclarlo y hacer que parezca algo nuevo y fresco. Y lo consiguieron absolutamente. De repente todos los clubs de Europa copiaban esta estética, ponían esta música. Yo estaba en esa época pinchando Monumental, nos hinchábamos a poner todo esto que iba apareciendo, lo primero de Galeano, lo primero de Young Disciples y todo lo que vino después, y a su vez mirábamos estos interiores de portadas y decíamos, hostia, si habrán temas de Roy Ayers que se puedan bailar. Y sí, todos claro. Tienen temas que funcionan en un club, en una sesión.
O sea, fue como tirar del hilo,
sí,
¿no?
Y era un hilo que te llevaba a otro y a otro y a otro continuamente, porque además el hipervínculo que existía en Londres en ese momento, que era donde estaba hirviendo todo, hacía que todos estuvieran conectados. Es decir, solo comprándote el Strain o Chase ya sabías todo lo que te tenías que comprar de discos ese trimestre, por decirlo de alguna manera, que llegaban en cuentagotas, que no existía internet, que no había otra manera de oír música que no fuese a través de eso, que empezamos a traer aquí a los discos, que apareció Peterson en el 92, ya estaba pinchando por primera vez en la Monumental, no la Plaza de Toros, sino el club que estaba en Grande Gracia, etcétera. Y luego vino muchas más veces, Galeano vino dos o tres veces, aparecieron muchos utilizando esa fórmula mágica y sacándole mucho partido. O sea, ejemplos hay muchísimos, y si quieres podemos escuchar cosas, pero
sí, vamos escuchando un poco de música, porque la idea del programa es sí, recuperar, claro, un poco también, como tú has dicho, ¿no? Hacer un reciclado. Nosotros también vamos a recuperar las cosas que, bueno, sobre todo a ti, que eres quien ha pensado en el tracklist, te parecen más destacables, vale, o más recuperables. Y yo creo que estuvimos de acuerdo desde un primer momento que Young Disciples tenían que formar parte de la banda sonora de este programa. Esto es de 1990, Young Disciples, un trío en el cual yo creo que podríamos destacar la voz de esta cantante que escuchábamos ahora, Carlin Anderson, que seguramente es de esas grandes cantantes que, bueno, no ha acabado de conseguir el éxito que hubiera merecido seguramente, ¿no?
Yo creo que sí, que no. Es decir, luego sacó cosas en solitario que le funcionaban muy bien y que creo que sí, yo sigo escuchando cosas de ella que son muy brillantes. De hecho, a mi mujer le encantaba Carrie Anderson, porque ya en esa época vivía en Inglaterra. Es decir, ella se metió en el acid jazz como se hubiese metido en el house o en cualquier otro, claro, otro estilo, porque tiene una voz poderosísima y puede cantar cualquier cosa. Entonces, es lo que hablábamos hace un momento. En la esencia del acid jazz, como no era un solo estilo, ni un patrón musical marcado, ni un estilo marcado, habían mil micro bifurcaciones, ellos han podido ir hacia un lado o hacia otro dependiendo que era lo que les daba rédito comercial o de lo que les apetecía. En el caso de Galeano, a mí los dos primeros discos me parecen brutales, luego empieza como una evolución así un poco flower power, un rollo así como místico, digamos de así
más, o sea, más hipioso, por
sí,
decir
más
de hipioso,
más
manera.
Hipioso. No. Y luego de repente se cambia el nombre, se transforma en Erzinger y se hace jamaicano de risa. Es decir, hace un par de discos que me parecen brutales, además en Alemania, o sea, deja de yo además, es decir, durante todo este proceso, pues he tenido la suerte de conocer a Peterson, a Rob, a muchos implicados. Y él, por ejemplo, estaba en la última vez que lo vi en cantando fue en un club de Londres, como si aquí estuviésemos en el Apolo, que estaba pinchando Giles Peterson y él estaba en la cabina hablando con él. Fuimos a saludarlo. Yo me acuerdo que ya habíamos sacado cosas con Nuevo Fónico, que habíamos hecho cosas y se acordaba y nos saludó. Y luego se cantaba encima de los temas que le apetecían. Es decir, si Peterson de repente ponía un instrumental largo, él cogía el micrófono, sí, y empezaba a hacer una especie de toasting o lo que le hacía recitar en plan poetry. O sea, ellos seguían en su ajo y seguían haciendo cosas y iban investigando. En este caso, Carrie Anderson, yo creo que después de esto siguió haciendo cosas así en un tono soul funk sofisticado british.
Sí.
Y claro, lo decíamos, todos estos seguramente han seguido haciendo cosas, igual no nos damos cuenta y están muchos otros proyectos que pasan desapercibidos o porque ella no es la cara de frente, pero está metida por ahí, claro, atrás.
Yo me refería más bien a eso, ¿no? Que quizá no consiguió la fama o la popularidad, el reconocimiento, aunque evidentemente ha seguido haciendo cosas.
Sí, porque
cosas.
El ejemplo de la música actual es que en el presente, los artistas son productos de, o sea, son tratamientos de marketing muy bien preparados. Es decir, Dua Lipa, al margen de su capacidad vocal y de su talento, que no lo pongo en duda, es un producto de marketing 360, como le llaman ahora, sí, en el que se vende su imagen, su estética, sus patrocinios, sus redes, su música también. Entonces, de lo que estamos hablando es en los 90, en el que falta toda esa parte, todo ese componente del marketing que es el Internet, básicamente.
Claro, Internet estaba como empezando,
sí,
de una manera muy...
No sé si ni existía, ¿eh? Bueno, igual debía existir, pero yo ya te digo,
bueno,
que...
Bueno, depende del año, claro, si hablamos del 94,
claro, yo
etcétera.
Creo que fue a finales de los 90 ya cuando... empecé a transmitir información a través de redes y recuerdo, sí, Internet debía existir. Bueno, la gente no aún no entendía Internet,
claro,
en el 98, 99. Luego ya fue como a partir del 2000 que tuvimos el...
Sí, ahí ya fue el cambio gordo.
Ya todo el mundo cayó de cuatro patas y quedó atado a Internet. Pero previamente... Lo romántico y nostálgico de la época de la que estamos hablando es que toda esta información, tanto tú como yo, o como a quien le pudiese gustar, la tenía que conseguir a través de eso, de una revista.
Revistas eran importantes en aquel momento,
correcto,
Estoy in the Chaser.
Que llegaba con cuentagotas a nuestra ciudad, si llegaba a Discos Castelló en Tallers. Los discos que sí que solían llegar a algunos. Yo, por ejemplo, conseguí... O sea, tengo la colección, por decirlo de alguna manera, de Talking Loud. La hice, primero porque tenía amigos que subían y bajaban continuamente y yo también lo hacía a Londres a comprar y conseguí los maxis, que me explotó la cabeza también en el 92 cuando fui a Nueva York y me di cuenta de que en Estados Unidos Talking Loud editaba versiones de sus discos con mixes house, que yo pensaba,
claro,
¿por qué? Porque mientras aquí se vendió el acid jazz que llegaba a Inglaterra, en Nueva York estaba explotando, digamos, un neo-house, bueno, un house que venía de los 80, de finales de los 80, pero ya era el momento álgido del house, que luego pasó a triunfar aquí también. Y yo pensaba, ¿cómo es que están haciendo? Para mí eran remixes maquineros, con bombo, de cosas que aquí, de este tema mismo.
Pero había que customizarlo, ¿no? Para que pudiera entrar en el mercado.
En el mercado americano, en la pista de baile americana, que necesitaba un tempo más alto que el inglés. En el inglés, es decir, esto se bailaba en las pistas de baile de Barcelona y, bueno, de Europa.
Por supuesto, sí.
Pero si nos fijamos, esto no llega ni a 100 BPM y es una cosa como muy sinuosa, muy de ambiente, de mood, de MDMA, porque era la droga que funcionaba aquí en ese momento. Y digamos que en Estados Unidos siempre hay una vinculación a la droga, como el reggae con la ganja, etcétera. En Estados Unidos el house triunfaba por la cocaína más que por el MDMA, que no se había introducido. El MDMA,
claro, partía de los laboratorios más rápidos.
Claro, aquí partíamos de los laboratorios holandeses y belgas, que producían una droga que te producía una euforia pausada, no taquicárdica. Y en cambio los yanquis iban por otro camino, aunque todo se mezcla, ¿eh? Aquí también,
mientras
yo trabajaba,
claro, estamos generalizando, digamos.
Sí, pero por ponerte un ejemplo, yo pinchaba empecé pinchando en Monumental cuando conocí a Albert Salmaneo y Alberto Guijarro, que eran producciones animadas, sí, que eran los que organizaban los conciertos aquí de Galeano, Peterson, etcétera. Cuando los conocí, yo empecé a pinchar con ellos en Monumental. Era la época en que Ragna tenía el demo Reggae Shack ahí en Torre de Loya.
En Gracia también.
Y yo estaba allí jueves, viernes, sábados y domingos. Recuerdo que yo trabajaba de lunes a viernes, pero el viernes prácticamente era un zombie y empezaba de jueves a domingo. Entraba por la puerta del club, no diré los nombres de los que trabajaban, pero a todos ellos los conocía, los aprecio. El portero me decía: Charlie, si alguien esta noche te pide algo, yo tengo esto. Y me daba una muestra. Entonces me daba una muestra la camarera de la primera barra, la camarera de la segunda barra, el del office. Todos tenían ese doble trabajo de: si alguien pide, yo tengo para vender. Con lo cual, sí, yo llegaba a la cabina a pinchar y ya tenía para todos mis amigos, porque la gente venía y me decía: ¿tú sabes de alguien? Digo, yo, porque a mí me han dado estas pastillas que no, claro, me van a tomar.
De muestra en muestra, sí, ya tenías.
Coger trocitos. Entonces, se creaba un muy buen ambiente porque una de las pocas cosas buenas que tenía el MDMA, el éxtasis, era, pues esa, creaba una euforia así como confortable y cariñosa a todo el mundo, y el ambiente era muy bueno, la gente venía
buen
a bailar.
Rollito.
Sí, y se enganchaba y disfrutaban de la música. Y esa vinculación de la droga a la música hacía que los beats en Inglaterra fuesen más pausados y más cálidos y más, o sea, disfrutabas más de la música. Y por eso yo creo que también, y a través de fusiones, no es que crea que también es, yo imagino que son las fusiones. Hablábamos hace un momento de lo de, que me mencionabas lo del hip hop, happy hip hop este.
Sí, de Native Tongue, sí, que fue una escena paralela en Estados Unidos.
Pero que también tenía sus ciertos vínculos, porque sí, la manera de rapear, sí, sí, y tal,
conectada al jazz, sí, etcétera.
Si hablamos tanto no podemos poner música. Si quieres ponemos música de fondo para que no sea como
Vamos con un tema del 92, sí, con uno de los más exitosos de esta escena, que fue Jamiroquai.
Sí, sí, el que abrió las puertas del mainstream.
Ya está sonando en Black Market.
Restaurant. Well, don't talk about quantity, 'cause there's no food.
Decías literalmente que Jamiroquai abrió las puertas de esta escena al mainstream, ¿no? Fue el más conocido, el más popular.
Sí, sí, hay un punto de partida que tú me recordaste que es cierto, fue el Frederick Lise Steel, donde utilizaban un tema de Curtis Mayfield, sí. Galeano, y fue el primer maxi de Galeano para Acid Jazz. Luego fue a Talking Loud, porque en ese momento Peterson sí. montó Talking Loud con dinero de, no sé, BMG, me parece. El siguiente descubrimiento, o sea, el niño prodigio fue este, fue Jason Kay, este,
Jamiroquai.
¿Qué pasó con Jamiroquai? Que de repente él abrió las puertas del mainstream. Era guapo, cantaba como... tenía una voz negra y
era blanco.
Sí, y encima bailaba y iba disfrazado de lo que iba disfrazado.
Sí.
O sea, tenía todo, era un 360 porque vendía todos los conceptos. Sacó un maxi, este maxi con Acid Jazz, lo fichó inmediatamente Sony con un contrato de 8 discos para Sony. O sea, ya le era como era el Lamine Yamal del momento. Y entonces, claro, todos sus discos eran buenos, él iba en Ferrari, sus videoclips eran preciosos, y es cuando el género pues explotó de alguna manera, y durante los 90 fue el imperio de Jamiroquai. Yo lo conocí en su primer concierto en Barcelona, que lo hizo en Estudio 54, cuando aún se llamaba Estudio 54, yo creo que sí.
Sí.
Yo pinché antes del concierto, porque yo trabajaba para en esos momentos la Guardia Internacional, que organizaba el concierto. Y en esos momentos había surgido, eso era el 95, 96, creo que fue en el 95, sí, diría que es 95 o 94 como mucho, pero yo creo que es 95, yo era en esa época, ya estaba haciendo cosas así, jazzis, por decirlo de alguna manera, en Donosti con Novofonic, y con Xavi Ciriquian él había montado una marca de ropa que se llamaría L'Oréal Mendiant, y sí. Hacía las camisetas estampadas en un taller cutrillo a mano, y me dio una para que se la diese. Antes del concierto, pues lo vi ahí en camerinos y le di la camiseta, y había una asistente suya que dijo, va a ser que no, y entonces abrió una caja repleta de ropa Adidas, que era su patrocinador, y dijo, era de vestir de Adidas sí o sí.
Claro.
Dije, vale, entiendo que el mundo del marketing en Europa va mucho más avanzado que en nuestro país, y era así, era una figura mainstream. Luego ya estuvo en el Palau dels Esports, no, de Badalona, y luego también lo vi en...
Sí, en salas grandes ya.
Sí, bueno, en el pabellón ese que está claro. de la Vall d'Hebron. Sí, claro, luego triunfó, acabó haciendo plazas de toros, etcétera, etcétera. O sea, abrió las puertas a muchos, porque claro, es lo que pasa con el mainstream, es decir, cuando existe una Rosalía, todas las chicas que canten un género similar tendrán trabajo durante los próximos 6 años, porque Rosalía solo hay uno y es muy cara. Y con Jamiroquai pasó un poco lo mismo. A raíz de Jamiroquai, otro de los que me enganchó inmediatamente era el Jamiroquai, que me parecía más auténtico, el francés, que también apareció en Talking Loud, que era MC Solar.
Que era más rapero, ¿no? Por
sí,
cierto.
Venía más del mundo del rap, pero también su música era sofisticada y súper bonita, y partía de elementos que me parecían increíbles, que era lo que íbamos a escuchar a continuación, que era el Bouche de la que partía de Simán.
El mundo del sampler y esa conexión.
Eso es lo que... El mundo del sampler en los 90 también...
¿Lo dejamos que vaya sonando, sí, Carlos? Sí. Que suene un poquito.
Correcto.
Fatma chelou qui fait vibrer son corps. Elle me dit, MC Solar, viens là que je te donne du réconfort.
Non, merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas. Es 91, es MC Solar rapeando en francés. No es propiamente un artista británico, pero estaba un poquito en ese pack, ¿no? En aquel momento.
Empezó en, o sea, lo, digamos que lo catapultó Talking Loud también, porque entró a formar parte de la escudería de Peterson. A mí me parecía más próximo porque Francia queda un poco más cerca. Me gustaba especialmente el hecho de que utilizaba samplers, que aquí ya viene todo el debate del sampler. Y me gusta.
Y perdona, y dio a conocer a muchos otros artistas franceses, sí, ¿no? Les Sages Poets de la Rue,
sí, Menelik,
mucha,
etcétera,
mucha otra
sí,
gente. ¿No?
Sí, vino mucha gente detrás de él. Y además, prolongó su carrera. Es decir, yo estuve oyendo discos suyos hasta entrados en a mediados del 2000 y pico, y sacó cosas como en plan Ojos de Brujo con flamenco y tal, que yo pensé, hostia, el tío fue intentando abrir, y era un personaje, o sea, se le respeta mucho en la cultura francesa, porque los franceses tienen eso, que respeta mucho su cultura. El sampler, así como en Galeano y tal, sí que habían sampler, pero había músicos que eran capaces de reproducir la música del sampler, porque Galeano, por sus influencias, o directamente llamaba a Roy Ayers y le tocaba. Aquí sí que se ve más en estos que no, en la gente que no tuvo tantos medios, la utilización del sampler, prácticamente como en la explosión punk del 78, donde cualquier imbécil podía tocar un instrumento sin saber tocarlo, es decir, simulaba que lo tocaba y triunfaron los que sabían tocar. Pero los que no sabían tocar hicieron canciones que igual estaban muy bien, que bien tocadas, claro, eran muy buenas. Entonces con esto pasa un poco lo mismo, que las hinchas también y el hip hop evidentemente empezó a tirar del sampler, que yo recuerdo que posteriormente en toda la música electrónica de los 90s, que de hecho nunca ha sido reivindicada, yo tengo infinidad de maxis de house, que es una frase de un sampler, repetía hasta la saciedad y cambiando tono y ecualización y ya está.
Bueno, es un poco la conexión segura, ¿no? Porque estás haciendo referencia a algo muy conocido, pero con un vestido nuevo, y entonces eso es muy atractivo, ¿no?
Sí, sí, supongo que sí, y porque no habían precedentes, es decir, las compañías... Nosotros teníamos una máxima en ese tiempo, es decir, nosotros... Cuando digo nosotros, en mis proyectos musicales, con Novofónico, con Camping Gas y sí, cosas que hice, sampleábamos directamente y sabíamos que si nuestro tema triunfaba, si vendíamos más de 10.000 discos, tendríamos un problema. ¿Por qué? Porque llamaría el propietario los derechos del tema sampleado y te diría, claro, dame mi parte.
O sea, era un éxito agridulce.
Claro,
¿no?
Pero si no llegabas, no pasaba nada. Por lo claro, tanto, había millones de discos que no llegaron a nada, pero que samplearon sin permiso de nadie.
Claro.
También, en cierta manera...
Hasta que eso se acabó, hasta
claro,
que eso llegó a los tribunales.
Sí, claro, De La Soul abrió una lata en que hizo un disco precioso, pero en cuanto fue éxito de ventas, aparecieron todas las demandas, y a partir de ese momento se estipuló que el sample se podían ser 20 compases, claro, 5 segundos, bla, bla, bla.
Claro.
Se crearon unas limitaciones para que en el caso de que volvieran a haber denuncias tuvieran una justificación y hubiese un precedente legal para que los jueces dijeran, vale, pues el tío solo te ha cogido 3 segundos, no, te tiene que dar claro, un 1%, pero no el 50%. Pero hubieron muchos ejemplos de gente que gracias a la demanda pues ganó mucho dinero, que me parece también lícito.
Claro, claro.
Y luego también estaba el caso de los artistas que tenían mucho dinero, podían comprar el sampler directamente a Fatboy Slim y todo lo que vino luego, que todos sus discos son compilados de samples bien ordenaditos, bien pagados también,
claro,
con un trato de decir, mira, si triunfo tendrás el 50%. Bueno, que quiero decir, en este caso, yo no creo que jamás Simande cogiera dinero de MC Solar, porque es como un bucle de 3 segundos que se repite hasta saciedad, pero que es la esencia del disco.
Es la esencia del disco, es el The Message, el famosísimo, sí, The Message, que es el tema principal de la sintonía de Black Market,
pero
un tema de 20 años antes, de 71.
Como Galeano con el Totally Together de Yakimitu, es decir, es un bucle, pero que es la esencia de la canción, pero no le estás robando ni melodías, ni letras, ni nada. Simplemente coges ese patrón pequeñito,
claro,
que te sirve de cojín para tú crear otra canción, claro, que es completamente distinta.
Claro.
En fin.
Bueno, en todo caso, ahora hablaremos un poquito más del tema del sampler y de la recuperación de artistas anteriores que tienen ese groove, ese rollo que puede encajar muy bien en el club. Pero vamos a escuchar, si te parece, ya por fin a Galeano, que hemos empezado hablando de Galeano y todavía no han sonado aquí en nuestro programa hoy. Y vamos con un tema del 94, Galeano, Skunk Funk. Estábamos fuera de micro, Charlie, que esto es Galeano, pero que ni siquiera estamos escuchando la voz de Galeano, porque es uno de esos maxis que comentabas tú,
sí,
a partir de los cuales se hace un remix,
sí,
que como ya sabemos tiene su origen en el dub jamaicano, todos, sí, son conexiones, ¿no? Un remix, en este caso, de Andy Waterhall, de Sabres of Paradise, sobre un tema de Galeano, Skunk Funk.
Sí, correcto. Claro, a mí me flipaba.
Muy orientada a la pista de baile, total.
Sí, totalmente. Además, pista de baile mediados de los 90, ya cuando la digamos, el rollo Primal Scream y este tipo de psicodelia.
Sí. Electrónica.
Sí. Uh-huh. Y entonces, yo me quedaba flipado de estos maxis, de que, hostia, Andy Waterhall remezclando a Galeano. Se olvida de la voz, creo que la voz sale en algún momento, pero bueno, es un tema que tiene cuatro frases, tampoco tiene mucho recorrido, pero hace 8 minutos de esto, de dub, de una cosa que ya nos gustaba, de alargar las canciones que te gusta y decir, bueno, pues voy a hacer un dub aquí tremendo, que se hacía muchísimo en todo. Yo creo que fue una de las ventajas de la época electrónica, en que si un tema te gustaba, habían siempre remixes y variaciones que aportaban al tema. Esto engancha un poco con lo que quería hablarlo. Es una pena que no hemos puesto temas de Galeano en el que rapee, pero bueno, también en cierta manera.
Ha sonado alguna vez aquí en Black Market,
sí,
¿eh?
Sí, no, bueno. Y hoy en día la gente tiene también la suerte de que si algo le gusta, se va a Spotify y lo escucha. Pero citando a Galeano lo que hizo muy bien es que abrió la puerta a rapear a gente que no venían de la cultura del hip hop, del rap. Es decir, yo creo que hay un link ahí entre lo que hacía Galeano, que era como poetry, recitar sobre música y a veces con melodía, semicantado, que viene también un poco, que tiene el enlace este en Del Azul, cuando no hacen hip hop al uso, sino que también recitan y combinan, es un rollo Las Poets y tal, en el que se mezcla, en el que puedes decir, ¿es hip hop? Sí, ¿no? Porque dependerá de la base que esté sonando detrás. Sí,
es como una antesala del hip hop.
Correcto.
¿No? Porque de hecho Las Poets que has mencionado pues son uno de los pioneros.
Al igual, ¿no?, que también tratamos al toasting de antesala del hip hop, y el toasting también es un poco hablar sobre claro, música sin necesidad de que... Bueno, sí, con necesidad de rima, pero sin necesidad de melodía. Es decir, rima lo que dices, pero igual no encaja en la melodía porque lo estás diciendo por encima del trozo que te apetece. Entonces, la manera de rapear de Galeano, que aquí no se oye, pero bueno, era precisa, era porque recitaba más que rapeaba, y porque aquí se abrió la puerta, digamos, a Parafunk, a Javi Pez, que hizo un poco eso. Luego a De La Fe y... este rollo como también recitado sobre música en otros estilos musicales.
Mm, más pop, más con conexión, pero, con el pop.
Sí, pero abrió la puerta a que la gente recitase sobre canción sin verse incómodo y sin saber cantar, que luego llegó el elemento que hizo que eso ya no fuese un problema, que fue el autotune, y ahora tenemos 2 millones de recitadores sobre canciones que gracias al autotune cantan. Porque si les apagas el autotune, solo grita. Bueno, solo...
Bueno, no sé si le hemos de dar gracias al autotune o ciscarnos en el autotune.
No, pero el autotune es también como el
es una popularización.
Como el punk o como, claro, el sample. Sí, es decir, el autotune ha permitido a docenas de inútiles cantar.
Y no solo el autotune, ¿no? Sino tener desde casa, tener un ordenador y poder hacer,
o sea,
música.
La herramienta digital ha ido acercando cada vez más a la inutilidad la utilidad. Y que es una ventaja, es una, digamos, es el comunismo sobreentendido. Cualquier imbécil es capaz de hacer una cosa bonita con una herramienta que se lo permite.
Bueno, y como ahora, siempre hay las dos caras, ¿no?
Y ahora ya estamos en el factor 4, que es con la inteligencia artificial, un re inútil puede hacer algo bonito. Claro. Entonces,
o ni siquiera no un rey inútil, sino nadie. O sea, es decir, que una inteligencia artificial puede marcarse ahí una canción. O...
Es verdad, igual hemos llegado al paso en el que ya no se necesita un inútil. Ya
no,
no, se
no somos necesarios.
A nadie. Pues son estas evoluciones que en lo musical marcan un poco la tendencia. Pero bueno, volvamos atrás, volvamos al inicio. Estábamos en el acid jazz, y el acid jazz, digamos que yo creo que fue la última revolución musical y estética combinada y bien empaquetada previa al fenómeno internet. Bueno, previa al fenómeno internet, luego del acid jazz igual llegó el house, bueno, que también le llamaron así house, house.
Bueno, ya múltiples derivaciones de club, ¿no?
Sí, de toda la música,
drum and bass, del hedonismo, jungle,
sí, de la música de baile, de vamos a intentar que la población esté bailando y no esté pensando. Entonces, vamos a darle herramientas para que disfruten de ello.
Vamos con más música, si te parece, a cambiar de rollo, con otros que tampoco son británicos, que son canadienses o afrocanadienses, y que también la petaron precisamente con el tema del sampler también, ¿no?
Sí.
Con un sampler de Quincy Jones en un caso, y con un sampler de un original jamaicano, Barnabas Collins, que es en lo que estamos ya escuchando, porque están sonando aquí en Black Market Dream Warriors.
Jamaica, Africa, Dominica, Trinidad and Tobago, St. Kitts, Bermuda, Antigua, St. Lucia, St. Martin's, and do not forget Montserrat, Nevis, Aruba, Grenada, Guyana, and Cuba, St. Vincent, Anguilla, Bahamas, Puerto Rico, Curico, Dominican Republic, and Rio, Martinique and Guadeloupe, and Virgin Islands, truly, this one's for my mother, when we were playing newly.
Eso también es 91, Dream Warrior, sobre este original jamaicano, My Conversation, de Slim Smith, posteriormente Barnabas Collins, creo que de Lone Ranger, si no recuerdo mal. Bueno, también más samplers, más conexiones de una formación que no era propiamente británica, sino que también es un poco paralela a... pero que podríamos meter en ese saco de lo que estaba pasando en aquel momento.
Sí, se le pudo meter en el saco de las jazz, porque yo además los conocí a través del Straight No Chase, o sea, de la revista así jazz, por excelencia, pues en esa revista los vi por primera vez, y luego además el hecho del sampler, ellos tuvieron dos hits, que fueron este, el Ludi y el My Definition of a Bombastic Jazz Style, que era el Soul Bossa Nova de Quincy Jones. Sí. Y es decir, funcionaba mucho el rollo sampler, y entonces la gente, o sea, luego había otro problema añadido a esto, trasladar esto al directo. Pasó previamente, bueno, en esos años 91-92, yo recuerdo que hice el cartel para, no recuerdo el promotor, pero era el cartel de Soul to Soul, que en Estudio 54, y era
sonado concierto aquel, ¿eh?
Sí, y además de telonero estaba, hostia, no me saldrá el nombre, pero también un tío que luego tuvo Faithless. ¿Cómo se llamaba el cantante de Faithless? Que era un chico de color y una chica blanca rubia. Y él era un rapero que salió de telonero. Bueno, total, Soul to Soul venían con una base rítmica que era un disc jockey. La sala Estudio 54 estaba llena y se fue más de la mitad del público que le devolvieran el dinero porque no había músicos en el escenario.
Mucha gente no fue capaz de entenderlo, que bueno, las cosas estaban cambiando a nivel musical, ¿no?
Correcto, porque aquí no había no había llegado a España, digamos, la vertiente. Sí que estaba, que los chavales del hip hop ya sabían que los hip hoperos americanos llevaban un disc jockey, o que Gangstar era gurú con Premier, que el de la Soul eran tres tíos y era el disc jockey disparaba las bases. Pero para la música esta, digamos para la acid jazz, no se pudo entender que hubiese esa vinculación al mundo del hip hop en el que también la base rítmica partiese de unas máquinas y no de unos músicos. En el caso de Galeano creo que se combinaban ambos factores porque habían máquinas y músicos. Pero luego en otros casos, pues no directamente. Yo fui a ver también a un rapero francés que eran dos en la discoteca y la gente se quedó como, ¿qué está pasando? Faltan los músicos. Muy fuerte lo de Soul to Soul, de que la gente
pidiese. Hubo cabreo, ya recuerdo, cabreo.
Pero aquí me acuerdo de lo bonito de los 90, es el cabreo de la gente en las salas, porque recuerdo la primera visita de George Clinton a Celeste, lo que ahora es Razzmatazz, en la que estuvo que el escenario eran todo altavoces y George Clinton se dedicó a hacer rock and roll psicodélico durante una hora. Con un tío con unos pañales, bueno, todo este rollo que tenía él como muy divertido, muy showman, y todos los músicos como muy showman, que tocaban muy bien, pero prácticamente era como un concierto de heavy metal. Y la gente a la hora empezó a irse, en plan, yo venía a ver funk y esto es un tostonazo. Claro. Y cuando quedaban menos de media sala, Clinton dijo, los que os habéis quedado son los que realmente os gusta el funk, ahora os voy a hacer el concierto que queréis escuchar. Y yo yo ya me había ido. O sea, me lo contó Rayman Paisa porque yo desistí, pensé. Yo también había hecho el póster, era de los primeros pósters que hacía para la Guardia Internacional de George Clinton con Casey Jones de telonero. Es decir, en esos momentos la conceptualidad del espectáculo era que tú pagabas por ver músicos y por ver música en directo. Ahora hay gente pagando. O sea, en este momento creo, no sé si han salido a la venta las entradas para Bad Bunny, pero hay gente pagando por ver a un tío solo en el escenario, solo, absolutamente. Que yo creo que tendrá el valor de venir con banda, porque si no... pero que no les importará pagar 200 euros por ver a un tío solo, por comprar estética y unas pantallas con imágenes.
Claro, no sea Bad Bunny, y que quizá ya no pinchen discos,
ni siquiera
vinilos, sino que son bases pregrabadas que van a sonar
o una IA,
perfectamente
o una IA escupiendo
momento.
Música. Una IA escupiendo música.
Sí.
La gente está pagando por estética masiva. Es decir, tú estás pagando por ver a un señor rodeado de 100.000 personas con luces de colores y pantallas. Y claro, espero que se droguen. Porque si toda esa esencia es el marketing que les están vendiendo, Estamos en un camino sin salida. Yo espero que esos 100.000 personas se droguen, porque si no, no le encuentro sentido a esa música, porque eso no es música. O sea, estás comprando experiencias sí. sensoriales.
Bueno, es un poco lo que se vende hoy en día. Sí. Que vaya sonando, por favor, Lluís, si puede ser un poquito de Soul to Soul, ya que estamos hablando
sí,
de ellos.
Correcto.
Y claro, si hoy lo que se vende, hoy vas a un restaurante y no vas a comer, vas a tener una experiencia,
eso es,
¿no?
Eso es.
Pues es un poquito lo mismo, ¿no?
Now what's the meaning of the line? Tell me. Well, it's like dreaming of your goals, ambitions. I'm feeling free. I'm on this mission to achieve.
Achieve what?
What's in your mind's eye? This is what you believe you should gain. Satisfaction become a shining example. A test as a sample of a new race. It has ample supply of positivity.
You mean flow?
Well, like electricity.
So,
you see a clear way with no ambiguity. Don't you know?
Get Alive, de 1993, son Soul to Soul, de los cuales hablábamos.
Y que también son, son un poco la matriz de todo el acid jazz,
claro,
porque eran los,
claro.
Era un...
Es un soul sí. con una gran conexión con el hip hop, con este rollo muy bailable, con el, ¿no?
Sí,
este
correcto.
Cóctel que podríamos definir como acid jazz.
Sí, y que decirlo. Además ellos partían del hecho del colectivo de gente, el que baila, el que pinta, el que hace música, el que canta,
sí,
el que rapea,
sí.
Las chicas que cantan sí. soul y todo eso.
También hay alguna jamaicana ahí, sí.
Correcto. Uh-huh. Están todas las conexiones presentes en Soul to Soul y son un poco el caldo de cultivo estético de una sociedad británica de los 90s, en que las cosas no iban ya tan mal como ya había muerto Thatcher y toda esa basura, y querían divertirse, pasarlo bien, el rollo hedonista, pero a la vez mínimamente sofisticado, es decir, vamos a hacer una cosa para una droga sofisticada. Yo siempre
sí.
asocio la música a
la
drogas,
droga,
aunque no la consumas.
De hecho, me ha hecho mucha gracia tu preocupación porque la gente se
bueno,
drogara
claro, es que,
en el concierto.
Claro,
de
es que ahora
Bad
los críos toman ketamina y unas mierdas químicas
sí,
que
sí,
son
sí.
peligrosísimas. Ahora, si me dijese, hostia, fíjate.
Sí, porque además ya somos padres y pensamos en esas
sí,
cosas.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Ah,
y podríamos analizar los presentes por las sustancias que se toman.
Por supuesto.
Entonces, yo creo que. Como existe siempre un revivalismo de todas las músicas pasadas, siempre existirá porque todo es cíclico y va volviendo, porque uh-huh. lo olvidas y luego lo quieres recuperar. Al igual que Galeano sacó un disco y ahora estoy aquí porque hablé del último disco de Galeano, yo creo que el último disco de Galeano es cojonudo. No sé si, seguramente toda esa gente que vivimos en su momento iríamos ahora a un concierto, nos lo pasaríamos bien, estaríamos a gustito, porque la música, aparte, introduce todos estos elementos
bueno,
que nos
sería
gusta.
Quizá un ejercicio de añoranza, pero,
sí, de nostalgia.
Pero tú comentabas que ha sido semilla de muchas cosas, ¿no? Que han llegado
correcto.
También a continuación.
Sí, sí, y por el hecho, claro, porque todo se multiplica. Hay otra putada grandiosa, que es que cuando Galeano sacó su primer disco en la Tierra éramos 1.200 millones y ahora somos 8.000. Y creo que ahora ya debemos ser 9.000 millones de personas. Es decir, hay demasiadísima gente. Bueno, hay mucha gente. Entonces, todo se multiplica por 100. En Spotify entran diariamente 100.000 canciones. Nadie humanamente podrá oírlas en varias vidas. Con lo cual, digamos que el presente nos ha desbordado completamente.
Es vertiginoso.
Y no puedes asumirlo y tienes que tomar la decisión de qué quiero oír. Entonces, yo ahora hago el ejercicio contrario. Quiero oír acid jazz o jazz funk sofisticado coreano, hecho en la actualidad y tocado por grupos. Seguro que existe una escena. Seguro, porque hay microescenas de miles de cosas en todas
claro,
partes
porque
del mundo.
Hoy en día hay de todo.
De
es
todo.
Decir, esa globalización tiene cosas buenas y cosas no tan buenas, y hoy en día hay de todo.
Y además, el hecho de Internet ha hecho que la esencia, digamos, la propiedad intelectual se haya perdido, y la esencia de la naturaleza musical o de la corriente ya no pertenece. Es decir, la mejor música jamaicana la hacen los jamaicanos, no. Claro. La mejor música, el mejor hip hop se hace en Estados Unidos, no. El mejor acid jazz o soul británico se hace en Inglaterra, yo creo que no. Es decir, se está haciendo todo en todas partes a la vez y al unísono, porque todo el mundo lo ve, lo oye y dice, yo puedo copiarlo y hacerlo igual o mejor.
Por supuesto.
Entonces, digamos, pierde...
Eso está bien y no tan bien al
correcto,
mismo tiempo.
Correcto. La música pierde la identidad automáticamente. Exacto. Pero también es esa, sí, es una suerte y una desgracia. La desgracia es que pierde la identidad y el que se la ha inventado no va a cobrar un duro, pero todos los que la hayan oído al día siguiente a través de otros que la han copiado mejor se van a forrar. Bad Bunny va a tocar salsa.
Sí. Empezó haciendo reggaetón puro y duro y
sin saber que
y está bien el último disco, ¿eh?
Y cuando los jamaicanos se metieron en el dancehall no sabían que acabaría siendo una canción de sus temas, acabaría siendo el reggaetón de todos los niños durante de,
claro,
de mil millones,
los afrobeats en muchos lugares de África.
Correcto, es esa inmediatez que tiene la sociedad actual, que la podemos perder si un tonto aprieta un botón y se va la luz, como ya pasó hace poquito, pues yo espero que un día alguien apague Internet. No apague la luz del planeta, apague Internet del planeta. Y entonces todos volvamos a investigar y a pensar otra vez.
Interesante reflexión sobre la que podemos pensar un poquito. Mientras suena el último de los temas que tenemos para vosotros, con otro de los grandes, de las grandes formaciones que abrieron el acid jazz al gran público.
Schism, talk of the youth, I just are right in the rhythm, see? Live and direct this year, watch how the human complex up and get early, see? Watch me. Because they rhythm it, cool rhythm it, nice rhythm it, split rhythm it, shit. Cause some of them are bigger than most and them not no outfit, shit. Cause me cooler than ice, cooler than they not full. Cause they want to come test their rule, why but them just can't do it.
Son US 3, una gente que lo vio claro y bueno, echaron mano del catálogo, sobre todo de Blue Note, para facturar pues algunos de sus grandes temas, por ejemplo este Chuka Yutes Rhythm sobre el Suki Suki de Grant Green, y la clavaron, ¿no? Dieron realmente en la diana.
US 3 fue de los que más la clavó junto con Jamiroquai. US 3, digamos, cogió a todos los proclives a ir a un concierto de jazz, a un club de jazz, que son los yayitos, por decir de alguna manera, y les limpió la cara. Yo creo que además tenía un contrato en exclusiva con Blue Note
para poder
utilizar todo su catálogo.
Efectivamente.
Y si nos fijamos es...
Eso es la gallina de los huevos de oro.
Correcto. ¿Eh? Un Toaster haciéndolo muy bien, unos tíos añadiendo cuatro elementos bonitos a unos loops y a unas bases, a unos samplers increíbles, porque claro, en la historial jazz... O sea, oyes luego el original de jazz y piensas, vaya tostonazo, 20 minutos, pero con solos y solos y más solos. Pero en cambio oyes esto y dices, hostia...
Claro, es divertido, sí, es fresco.
Sí, es fresco. O sea, yo además creo, y oyéndolo con la óptica, y para acabar el programa, creo que mi crío oye este programa y dirá, hostia, vaya temazos, ¿no? Porque le pasa actualmente, claro, tiene 20 años y oye lo que ocurre ahora, pero oye esto y dice... Hostia, estabais bailando esto, o sea, esto era muy bueno.
Sí.
Igual,
bueno, ojalá que diga eso, ¿eh?
No, sí, son conscientes, o sea, ha estudiado música y tal, lo que pasa que tiene que ser contemporáneo a sus amigos. Y
claro,
entonces,
por supuesto.
Tiene que ir a ver a Bad Bunny, tiene que...
Sí.
Pero sabe dónde hay esencia, ¿sabes? Y que la esencia le hace tirar de un hilo que luego le llevará a otras cosas, porque yo, por ejemplo, empecé a escuchar jazz a través de estos temas.
Claro. Bueno, pues nos conectó con el jazz, con Lonely Liston Smith, con Simande, con Pucho, con Idris Muhammad, etcétera. Es un mundo de conexiones al cual hemos...
Sí, hasta vivino Jimmy Smith apareció en la época.
Sí, por supuesto, Jimmy Smith. Por lo tanto, bueno, muchas conexiones de las cuales hemos hablado de hoy, revisando esta escena del acid jazz.
Bueno, veníamos a hablar de Galeano y se nos ha ido.
Bueno, Galeno era un poquito la excusa. Yo creo que hemos cumplido lo que nos habíamos propuesto, que era revisar las luces y las sombras de esta etiqueta Acid Jazz. Y de paso hemos hablado de muchas otras cosas, así que un placer, Charlie, como
igualmente,
siempre.
Igualmente, no, ya sabes que no soy especialista en esto.
Bueno, especialista en muchas cosas y persona, como decía yo al inicio, que has instigado muchos proyectos y has favorecido, has puesto muchas semillas. Así que gracias, y ya sabes que las puertas de Black Market están siempre abiertas para ti.
Ah, gracias, ha sido un placer.
Gracias. No se vayan, que aún hay más. Black Market Extended. Entramos en nuestra zona Extended con una voz maravillosa, majestuosa, que se apagó definitivamente el pasado 24 de febrero.
Que al porque al pintor en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, píntame anhelitos negros, pero nunca te acordaste.
Absolutamente maravillosa Roberta Flack, que fallecía el pasado 24 de febrero. Una artista que se movió entre el soul, el jazz vocal, la canción de autor. Una artista fundamental en el devenir de la canción afroamericana, que corrió el riesgo de verse sepultada por el enorme éxito de su Killing Me Softly With His Song, de 1973, un tema de sobras conocido que escuchamos aquí en uno de nuestros programas de efemérides de los 50 años hace relativamente poco, en 2023, recordando el sonido de 1973, y que por tanto no hemos querido repetir porque además es el tema más famoso de ella y el más asociado con ella, y hemos querido empezar con este fantástico Angelitos Negros, original de Eloy Blanco y Manuel Álvarez Maciste, que encontramos en su primer larga duración, First Take, de 1969, y que me parece una manera fantástica, maravillosa, muy sutil de postularse como parte del movimiento propio de su época para la igualdad de la población afroamericana en todos los aspectos. Angelitos Negros, cantado, como no, en castellano, nos sirve para recordar esa tremenda sutileza y esa forma de comunicar tan maravillosa de Roberta Flack. Y vamos a escucharla en un segundo tema, porque esta mujer es muy grande y se merecía un poquito más de espacio en este Black Market Extended, ahora haciendo dueto con ese cantante con el que tuvieron una relación tan especial, tanto a nivel personal como a nivel profesional, Donny Hathaway, que además, pues como sabréis, se suicidó y el hecho de quitarse la vida fue uno de los golpes más duros que tuvo que afrontar Roberta Flack en su vida. Con este Where is the Love, a dúo con Donny Hathaway, despedimos a esta diva de la canción afroamericana, Roberta Flack. Qué dúo maravilloso, Roberta Flack y Donny Hathaway. Vamos adelante, vamos con otro artista afroamericano en este Black Market de Extended. Vamos a despedir a tres artistas y los tres son de esta rama principal continental, de música continental en Estados Unidos, y no vamos a visitar ninguna de las islas ni África, sino que nos quedamos ahí en los Estados Unidos ahora con Randy Brown, un hombre nacido en Memphis, Tennessee, y que a finales de los 60, principios de los 70, después de haberse iniciado en el mundo de la música, como muchos otros en la iglesia y también con alguna formación en clave doo-wop, pues estrenó con los Newcomers en el sello Stax, como no podía ser de otra manera, ese gran sello de su ciudad natal, Memphis, Tennessee. Randy Brown grabó para Stax, para alguno de sus sellos también subsidiarios y para algún otro sello. Tuvo una carrera intermitente, dejó la música puntualmente y fue rescatado por Carl Hampton en 1978, y bueno, un hombre que le devolvió a la música y que compuso con él muchos de sus grandes temas. Randy Brown tuvo una carrera, podríamos decir, discreta, pero al mismo tiempo sólida, y hemos escogido este We Ought to Be Doing It de 1980 para recordarlo y para darle el último adiós. Randy Brown, uno de esos artistas que nunca estuvo en la primera división en cuanto a popularidad, pero como veis se hizo una importante aportación musical y vale mucho la pena volver a escucharlo, volver a disfrutar de su música y de su voz. El segundo de los artistas que despedimos en este Black Market Extended de mayo 2025. Y vamos ya con la última de nuestras homenajeadas. Vamos a empezar a escucharla. Luego hablamos un poquito de quién fue ella, de su importancia musical. Y bueno, se trata de Angie Stone en sus inicios, 1979, con el grupo The Sequence. Para el sello Sugar Hill.
Jazz and I jam to the disco beat. And if you can move your body like you move your hands, then I'm sure you can move your a 3X tight. When I'm not down, I'm up. And when I get real hungry, I run to the store and get my Reese's cup. I watch TV on my own. You gotta yabba dabba too, afraid of Flintstone. I'm sweeter than candy, I'm sweeter than honey. That's why they call me blind. I'm super cool and I'm super fine. And I'm one of a kind to shock your mind. You can ring my bell all through the night, or you can rock my body to the early light. But don't ring my bell saying please if you cannot fulfill my needs. I don't mean to brag, I don't mean to boast, but they call my name from coast to coast, from the coast of California to the shore of Maine. Everybody love the way I play my game. Say I got more rhymes in the back of my mind than Fendi. Got lovers, I say I got style and I got class. I don't talk my stuff too fast. Say I'm cold as ice, I'm twice as nice. I get more sick than a cat chase mice. Blondie, hey, that's me. I'm rapping in the key of R.A.P. I said bye bye baby boogie, a boogie baby boogie baby boogie boogie goodbye.
En el sello Sugar Hill encontramos las primeras grabaciones de rap y ahí estaban The Sequence, este trío vocal femenino, y al frente de ellas Angela Laverne Brown, conocida como Angie Stone, nacida el 18 de diciembre de 1961 y fallecida hace bien poquito, el 1 de marzo. Angie Stone es una artista bien especial que representa el nexo de unión, yo creo, entre la old school, la vieja forma de hacer música, el soul, el jazz vocal, etcétera, y estas nuevas formas como el rap, el neo soul, el R&B. Una mujer cuyo trabajo fue fundamental y que hemos visto reflejado en muchos otros artistas que han llegado detrás de ella. Y si no, atención a este, uno de sus más grandes éxitos ya en solitario en 2001, Brother, Angie Stone, sonando de nuevo aquí en Black Market.
He is my king, is my one. Yes, he's my father, yes, he's my son. I can talk to him, cause he understands everything I go through and everything I am. He's my support system, I can't live without him. The best thing since sliced bread is his kiss, his hugs, his lips, his touch. And I just want the whole world to know about my black brother. I love you and I'll never try to hurt you. I want you to know that I'm here for you forever true. Cause you're my black brother, strong brother, and there is no one above you. I want you to know that I'm here for you forever true. He's misunderstood, yeah. Some say that he's up to no good around the neighborhood. Well, for your information, a lot of my brothers got education. Now check it, you got your Wall Street brother, your blue collar brother, you're down for whatever, chilling on the corner brother, talented brother. And to every one of y'all behind bars, you know that Angie loves you. On my black brother, I love you. I'll never try to no, hurt no, you. No, 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 no.
Entre aquel Funk You Up de The Sequence que hemos escuchado, por cierto, original de Funkadelic, a este Brother de 2001, aparecido en Mahogany Soul, pues Angie Stone pasó por otra formación, Vertical Hold, con éxitos como Seems You Are Much Too Busy del 93, y se inició o inició su carrera en solitario con Black Diamond en 99, luego este Mahogany Soul en 2001 y a continuación en 2003 Stone Cold, el trío de grandes discos con los que inició una fantástica carrera con la que decíamos ha sido puente, ha sido semilla para la música que ha llegado a continuación. Angie Stone. La tercera de las artistas que despedimos en nuestro Black Market de mayo, en esta última parte, Black Market Extended. Y antes de cerrar con una novedad, que ya sabéis que últimamente pues os vamos pinchando cosas especialmente interesantes, vamos con nuestra agenda que arranca el 15 de mayo, cuando debería estar en el aire este nuevo Black Market de mayo, si todavía estáis a tiempo. El 19 de mayo Esperanza Spalding estará en Paralel 62, siempre vale la pena ver a esta gran artista. Entre el 20 y el 25 también de este mes, nueva edición, la número 11 del Sanku Black, que se celebra, como no, en San Cugat del Vallès, en el Parque San Bernet y en otros espacios. Y como ya hicimos anteriormente, os recomendamos que le echéis un vistazo en redes y en internet a la programación de esta 11ª edición del Sanku Black, y destacamos, como para daros una pincelada, pues el 24 de mayo el retorno a nuestros escenarios de GP Bimeni. El día 25 en El Molino, también muy grande, Ambrose Akinmusire. En Apolo, el día 26, un día más tarde, de Philharmonic. Y el 8 de julio, Aloe Black en el Palau de la Música Catalana. Vamos a despedir con esta fantástica novedad que nos llega desde el sello Van Rover, una novedad facturada aquí en Cataluña, aquí en Barcelona, de título Las abellas palman, pero los pájaros encara cantan, un nuevo compendio de surrealismo sonoro, samplers imposibles, atmósferas jazzis, ironía a mansalva, el buen hacer de Rodrigo Laviña, con bases del productor Víctor Pizza y un montón de amigos que se unen tanto en esta grabación como en los directos, que os recomendamos al 100%, porque siempre es una fiesta escuchar a lo nuevo de Extraño Ways.
Jo tinc desitjos, l'ànsia dels somiadors, la diplomàcia entre dos, capritxos que maten les flors, com l'arrogància dels vencedors. Abans un LP que un tros de carn, un bol d'arròs que traïciona el clan. Em dic, però stick to the plan, vull posar el cos i trobar els mitjans. Res tornarà a ser com abans. Em sento viu, gran, green and alive. Tots al ring per veure qui és millor. Jo no estic tallat per un altre patró. Mira'm si tinc l'estil i la vibe, com de Far Side, com un de Jackson 5. I estic rodejat de llops amb pell de xai i germanes que m'aixequen quan caic. Estic picant a la porta amb la...
Hip hop en catalán, hip hop diferente, porque diferente y extraño son los caminos de Extraño Ways, novedad destacada de Black Market en este mayo 2025.
Mira'm ballant amb Red Fox del Brooklyn Swing, extraño, estàndards com Gershwin.
Atención, porque volvemos en junio con un programa muy especial. Black Market cumple 100 emisiones. No te lo pierdas, porque tendremos a muchos amigos participando en esta gran fiesta. Hasta entonces, un abrazo, amigos y amigas.